Buenos días, queridos oyentes. Empezamos con Generación 2.0. Para los que no lo sepan, el cine español está viviendo su semana más importante, el Festival de Cine de Málaga. Del 17 al 26 de abril se celebra en Málaga el 18º Festival de Cine Español. Más adelante, en mi sección Todo Cine, os hablaré de los premios más emblemáticos que ya tienen nombre y apellidos. Antonio Axel, en su sección Lo que te perdiste mientras que hacías zapping, nos hablará de series que se han convertido en películas y viceversa. ¿Qué puedes adelantarnos, Antonio?
Buenos días, Ángeles. Hoy analizaré el éxito y fracaso de algunos proyectos que funcionaron en la gran pantalla, como Terminator, pero que luego no tuvieron la misma suerte en la televisión.
Hoy la maleta de Irene viene cargada de las últimas noticias sobre el mundo de la moda. ¿Qué nos puedes adelantar?
Hola, Ángeles. Pues sin duda la noticia más destacada es la retirada de las pasarelas de Gisele Bündchen. La chica más bella del mundo, según varios rankings, deja la pasarela para descansar y pasar más tiempo con su familia, según palabras textuales.
Buenos días, Irene. ¿Qué nos traes hoy en Cuadernos Digitales?
Buenos días, Ángeles. Hoy contamos con la entrevista a Paz Castelló, periodista que gracias a su blog, el que comenzó como una afición, ha conseguido un hueco entre novelas y escritores.
Muy bien, gracias a todos. Ahora vamos con Todo Cine.
Todo Cine.
Paco León, más conocido como Luisma por la famosa serie de televisión Aída, recogerá en la 18ª edición del Festival de Cine de Málaga el premio Eloy de la Iglesia. El actor y director, que debutó como director en 2012 con Carmina o Revienta y el año pasado con Carmina y Amén, parece que empieza a hacerse hueco entre los más destacados directores del cine español. Al parecer, este año el premio Málaga Sur se lo ha ganado Antonio de la Torre. Este galardón se entrega cada año a un actor o actriz con una extensa y exitosa trayectoria profesional, con lo que no nos sorprende quién se lo ha llevado. Antonio de la Torre ha hecho sus últimas apariciones en La Isla Mínima y en Felices 140, que aún la tenemos en cartelera. Para sorpresa de muchos y satisfacción de otros, Isabel Coixet ha sido galardonada con el premio Retrospectiva. Esta directora catalana ha sido homenajeada con un documental de 60 minutos de duración donde se refleja su particular mundo y su aclamada sensibilidad como autora. Otro de los premios más reconocidos del Festival de Cine es el Premio Ricardo Franco, en el que se reconoce un papel fundamental en el cine, el de detrás de las cámaras, con el que dan forma a películas impresionantes. Kiko de la Rica ha sido este año el afortunado, del que se espera a mediados de año de su próximo estreno, Mamá, protagonizado por Penélope Cruz. Por último, el Festival de Málaga otorga la Biznaga de Plata Ciudad del Paraíso a la actriz Julieta Serrano por su amplia y destacada carrera profesional. Y como película de oro, Orson Welles ha sido el ganador con Campanadas a Medianoche. Bueno, y para terminar mi sección, os recomiendo una película que vi el otro día por casualidad y me gustó mucho, Like Crazy, como locos, de Drake Dormus y protagonizada por Anton Yelchin y Felicity Jones. A mí la verdad es que me gustó mucho porque, digo, no es la típica historia de amor, que es una americanada. Este film está lleno de realismo, sentimientos palpables y además un hilo conductor que te mantiene enganchado de principio a fin. Así que ya sabéis, os dejo deberes. Ponemos punto final a Todo Cine, pero comenzamos un nuevo párrafo con lo que te perdiste mientras que hacías zapping, que hoy la sección viene más cinematográfica que nunca.
Lo que te perdiste mientras hacías zapping.
Buenos días, Ángeles. El cine y la televisión están tan unidos que han cruzado sus caminos en infinidad de ocasiones. El séptimo arte ha querido, en algunos casos, continuar rentabilizando el éxito de algunas series de la pequeña pantalla. No obstante, hay algunos casos en los que ha sucedido lo contrario. Esto es muy habitual en películas de Disney como Lilo y Stitch o Hércules, que después de una buena acogida en los cines han dado el salto a la televisión. Un ejemplo de fracaso cinematográfico basado en una serie de éxito es El Equipo A. En NBC se emitió por primera vez en 1983 y estuvo 5 años en antena en Estados Unidos. En el cine se estrenó en 2010 y recibió críticas de todos los colores. Por ejemplo, el crítico Brian Lowry pidió un poco menos de presupuesto en efectos especiales y un poco más de psicología o inteligencia en la interacción de los personajes. Asimismo, matiza que la cinta funciona moderadamente bien como una serie B descerebrada. Otro caso muy conocido es el de Los Ángeles de Charlie. La versión original tuvo a diversas protagonistas que fueron cambiando a lo largo de sus 5 temporadas. Finalmente, en 1961 se dejó de emitir y más adelante se hizo su versión cinematográfica. Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu fueron las protagonistas de este conocido film, que también tuvo su segunda entrega. En 2011, Los Ángeles de Charlie volvieron a la pequeña pantalla, pero no con tanta suerte, ya que solo se emitieron 8 episodios. También cabe citar otras series de televisión que se convirtieron en película como Misión Imposible o Star Trek. Ahora vamos con las películas que sirvieron de base para crear series de televisión. En la mayoría de los casos se ha optado por una notable fidelidad frente a la cinta original, pero en otras se ha utilizado únicamente el argumento como premisa. Muchos de vosotros habréis oído hablar del director de cine Joss Whedon por su trabajo en Los Vengadores. Lo que pocos saben es que en 1992 fue el guionista de la película Buffy la Cazavampiros. Esta cinta pasó sin pena ni gloria por las salas de cine de Estados Unidos. Sin embargo, 5 años más tarde, la cadena Fox le dio a Whedon la oportunidad de convertir en película la serie, pero con una trama más oscura y menos cómica. La ficción Buffy Cazavampiros tuvo mejor suerte y llegó a estar 7 temporadas en antena. Al contrario de lo que sucedía en el caso anterior, esta película tuvo mayor repercusión que la serie. Hablo de Terminator. En 2008 se estrenó la serie Las Crónicas de Sarah Connor para hacer de unión entre la segunda y tercera parte de la saga dirigida por James Cameron. La primera temporada cosechó buenos datos de audiencia, pero la segunda perdió más de la mitad de su público. Finalmente, Terminator, Las Crónicas de Sarah Connor fue cancelada por su alto costo de producción y los bajos niveles de audiencia. Si hay que destacar una película que ha tenido tanta fama como su posterior serie, esta sería Loca Academia de Policía. En 1988 se emitió una adaptación del film en dibujos animados que duró 2 temporadas. Asimismo, un año antes se estrenó un spin-off en imagen real, del que se emitieron 26 episodios antes de ser cancelado.
Gracias, Antonio. ¿Y alguno de vosotros conoce, aparte de todas estas que nos ha dicho, alguna otra película que se ha convertido en serie o viceversa?
Pues sí, la famosa serie de Sexo en Nueva York, que no sé cuántas temporadas llegó a tener, Ángeles, tú
6.
Lo sabrás. 6 temporadas. tuvo mucho éxito, luego se convirtió en película que ha sido criticada por tener menos nivel que la serie, pero a mí, sinceramente, me gustó igual.
Han hecho incluso dos.
Han hecho dos películas y, bueno, y quieren hacer la tercera, uh-huh. No sé si lo llegarán a hacer. Y bueno, y luego también hizo una secuela de la infancia de Carrie, ¿no? Que se llamaba Los diarios de Carrie o algo
sí,
así.
Sí, era la etapa de su adolescencia, pero no funcionó muy bien y creo que actualmente está cancelada ya. Sí. ¿Irene, alguna?
Sí, bueno, yo me paso un poco más al bando infantil, pero sobre todo es el tema de los pingüinos de Madagascar, que de ahí salió de la película, salió el spin-off de la serie para niños y bueno, la verdad es que es bastante divertida y está teniendo bastante éxito.
Bueno, hasta aquí ha llegado lo que te perdiste mientras que hacías zapping. Continuamos con la maleta de Irene.
La maleta de Irene.
Buenos días. Como adelantaba al principio del programa, hoy empezamos con la retirada de las pasarelas de la top brasileña Gisele Bündchen. A sus 34 años, la modelo ha decidido pararse a descansar y dedicar más tiempo a su familia, pero sin dejar de trabajar para la industria de la moda. Después de 20 años en la pasarela, Gisele ha dado su último desfile para la firma Colchi en la Semana de la Moda de Sao Paulo. La top ha realizado dos espectaculares salidas con looks de la firma y ha hecho una última aparición rodeada de modelos que llevaban camisetas con su cara. Y ahora vamos a hacer un breve recorrido por los titulares más importantes que nos ha dejado la moda. Chanel duplica sus beneficios en España y abrirá nuevas tiendas. Tras embolsarse 10 millones de euros en 2013, la firma podría abrir su tercera tienda en España, concretamente en Madrid. La marca de lencería Lane Bryant reivindica a las modelos de tallas grandes con la campaña I'm No Angel. Este nombre surge a raíz de un anuncio de la firma Victoria's Secret donde se mostraban modelos demasiado delgadas con el lema Perfect Body. Ya tenemos el teaser oficial del documental sobre Amy Winehouse. El próximo 3 de julio se estrenará la película que cuenta con declaraciones de la propia cantante y sus círculos más cercanos. Llega Moritz Feed Dog, el primer festival de cine documental de moda en España. Los días 15, 16 y 17 de mayo, Barcelona acogerá esta primera edición que ya cuenta con algunas películas confirmadas como Dior and I, Notebook on Cities and Clothes y Iris. La New York Fashion Week consigue dos nuevas sedes tras ser expulsados del Lincoln Center al mismo tiempo que perdían a su principal sponsor. La pasarela neoyorquina se muda al Skylight de Moynihan Station y al Skylight Clarkson. Por último, os animo a que os paséis por nuestro Twitter, Generación20UMH, para ver los originales looks que se vieron en los MTV Movie Awards. Y la semana que viene colgaremos los mejores looks del Festival de Música y Artes de Coachella Valley.
Cuadernos digitales. When the days are cold and the cards all fold and the
saints we see are all made of gold. Bueno, Irene, nos tienes a todos ansiosos con tu entrevista. Cuéntanos.
Bueno, pues Ángeles, hoy en Cuadernos Digitales entrevistamos a Paz Castelló, como lo nombraba anteriormente. Esta chica, nacida en Novelda, es licenciada en Derecho, pero su verdadera vocación desde siempre ha sido el periodismo. Comenzó en los 40 principales Alicante, con nada más que 18 años. Ahora ya es toda una aficionada al periodismo y con su larga trayectoria dentro de los medios de comunicación ha conseguido incluso tener un espacio en las novelas. Y es que no fue hasta que decidió escribir su blog como hobby lo que hizo que se consagrara realmente como escritora. Y sin más, ya pasamos con Paz.
Primera pregunta sería, ¿cómo surgió la idea de este blog que tantas aventuras le ha traído? Es decir, a raíz de él, pues, sacó su primer libro. ¿Cómo surgió?
Pues, a ver, yo vengo del mundo de la comunicación, desde el punto de vista profesional. Me he dedicado a la radio muchos años, también a los gabinetes de prensa y demás, pero mi pasión ha sido siempre la escritura. Entonces, la página web que lleva mi nombre, www.pazcastello.com, en inicio era una página profesional para ofrecer servicios profesionales de freelance de comunicación, pero en un momento dado en que ya empecé a trabajar para una entidad, pues ya no dejé esa faceta y, bueno, me daba pena un poco perder el dominio, que era mi nombre, y decidí transformarla y pasó de ser una página profesional a un blog donde había que mantenerlo. Entonces pensé que es algo que pueda darle contenido, que a mí me guste, que me apetezca hacer, y puesto que siempre me ha gustado escribir, escribo desde niña y la verdad es que todo lo que escribía terminaba guardado en un cajón, nunca lo hacía público, pensé que era una buena oportunidad de darlo a conocer. Y entonces me aventuré al mundo 2.0 y empecé a publicar en el blog los textos, y a partir de ahí pues tuvieron una gran aceptación, la gente los compartía en las redes sociales, se los enviaban a los amigos, y a partir de ahí también entró en contacto conmigo la agencia literaria con la que ahora mismo trabajo, que es Sandra Bruna, en Barcelona, y surgió la idea de escribir la primera novela, que es la que tengo publicada, La muerte del 9, y ahora mismo pues estoy terminando de escribir mi sexta novela. Eso es un poco el resumen de la historia del blog.
¿Y considera que alguna vez consideró como que lo que comenzó como un hobby realmente llegaría a ser algo tan serio?
La verdad es que no. Si yo hubiese pensado eso, no sé hasta qué punto, no sé. Yo creo que estas cosas no se pueden imaginar, ¿no? La vida siempre te sorprende, ¿no? Siempre escribe las mejores historias. Yo, bueno, lo hice pues por el gusto de que alguien más pudiera leer lo que yo escribía, también con mucha vergüenza, porque al principio me daba mucha vergüenza. Era una forma de desnudarme literariamente, ¿no? Y no, jamás pensé que terminara escribiendo novelas, ¿no? Es algo que siempre quería hacer, siempre quise hacer, pero nunca veía el momento, nunca veía la oportunidad, y a través de la agencia literaria, que me animaron a hacerlo porque les gustó el estilo que leyeron en el blog, pues dije, bueno, pues ¿por qué no, no? Pero la verdad es que no. Yo empecé como una cosa muy tímida, de hecho ni siquiera yo misma tenía perfil en redes sociales, solamente tenía la página web, y después de tener un año la página web me lancé a los perfiles en redes sociales y ya fue el efecto multiplicador, ¿no? Y no pensé que me llevara a donde estoy en este momento, la verdad es que no lo pensé.
¿Y comenzó a partir de la novela y de lo que era publicar sus posts a ganar más seguidores?
Los seguidores los gané con los posts, ¿no? Ya te digo, y sobre todo también con las redes sociales, porque a mí me escribía gente, antes de que yo tuviera perfil en redes sociales, me escribía gente a través de la página web, me decía, me ha gustado tal texto, ¿te importa que lo comparta en mi Facebook o que lo ponga en mi Twitter? Me pedían permiso. Y yo siempre decía que sí, pero yo personalmente no tenía redes sociales. Y entonces, bueno, me di cuenta de que la gente me pedía muchas veces textos para compartir y vi que había una oportunidad también en las redes sociales, fue cuando me hice mi propio perfil. Y es verdad que ahí fue, bueno, un crecimiento, bueno, exponencial, importantísimo. Las redes sociales juegan una labor importantísima dentro de la comunicación hoy en día. Y bueno, luego ya vino la novela y mucha gente vino a través de la novela, pero fundamentalmente fue a través de la página web y después las redes sociales.
Y bueno, sus posts contienen una gran carga sentimental. ¿Están todos basados en su experiencia?
No. Siempre me preguntan esto porque hablo mucho de amor, hablo mucho de desamor, de sentimientos personales, y claro, todo un escritor, absolutamente todo, no lo puede haber vivido. Yo no puedo escribir un post de desamor hoy y la semana que viene uno de amor, ¿no? Es decir, no, es imposible pasar del desaliento amoroso al amor incondicional en una sola semana, ¿no? Pero sí que es cierto que todos hemos vivido de alguna manera las situaciones que yo relato en los textos que escribo, y es cuestión de buscar en tu interior bueno, pues ese sentimiento, quizá no de una manera tan literal como a lo mejor aparecen las historias en el blog, pero sí un poco el sentimiento, pues lógicamente todos somos humanos y en el fondo nuestros sentimientos son muy similares, ¿no? De hecho, yo creo que el éxito del blog es porque la gente se ve muy identificada con lo que escribo y en algún momento de su vida han sentido algo parecido.
Y bueno, el hecho de ejercer como periodista en lo que es en un medio y a la hora de escribir un libro, a la hora de compaginarlo con el blog, ¿alguna vez quizá le hayan reprochado ciertas opiniones que se han mostrado en alguno de sus posts?
No te entiendo bien la pregunta.
Sí, es decir, si el hecho de estar en un medio local, en un medio de público y expresar su opinión en el blog propio, si eso le ha llevado y le ha traído algún problema en su trabajo.
No, bueno, porque he diferenciado el blog, básicamente es un blog literario, con lo cual los posts son creaciones literarias y pura ficción, es decir, no ejerzo opinión directamente. Sí que es verdad que en un año en concreto estuve colaborando con la cadena SER, y también colgaba los posts, pero bueno, como era una colaboración independiente, nunca he tenido ningún problema. De hecho, la página web es mía, lleva mi nombre y yo me atribuyo todas las consecuencias de las opiniones, pero la verdad es que no he tenido nunca ningún problema en ese sentido. Ya te digo que normalmente no hay una interferencia, puesto que los posts son literarios fundamentalmente.
¿Y por qué escribí su primera novela sobre el género negro?
A ver, yo trabajé como responsable de comunicación, entre otras funciones, para el Hércules Club de Fútbol de Alicante. Y la novela está ambientada en un club de fútbol de segunda división e imaginario, nada que ver con el Hércules, pero sí que es verdad que una vez trabajé y conocí por dentro el funcionamiento, la estructura y la forma de pensar y de sentir de un club de fútbol, como en este caso el Hércules, me dio un poco pie a pensar que podía servir para ambientar una novela, ¿no? Además hay muy poca literatura. Después de publicar yo la mía ha habido más libros, pero en su momento, en el 2013, había muy poca literatura sobre fútbol y pensé que era muy interesante escribir una novela escrita por una mujer que además ha tenido una experiencia profesional dentro de un club de fútbol en ese ambiente, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? Por lo novedoso y por la visión crítica que yo podía ofrecer, ¿no? Y así surgió la idea de La muerte del 9. Me gusta la literatura negra, me gusta el thriller, la novela negra, me gusta el cine también de misterio y bueno, pues pensé que por qué no escribir sobre ello y creo que el resultado ha sido muy satisfactorio, la verdad.
¿Por qué realizar un cambio de novela negra a lo que es literatura juvenil con su segundo obra, la de Tres novios y un follamigo?
Bueno, esta en realidad todavía no se ha publicado, es mi primera novela juvenil escrita. Todavía no se ha publicado, como digo, estoy a la espera de recibir respuesta de alguna editorial que están interesadas. Esa es mi cuarta novela realmente escrita. El resto son todos thrillers. Pues bueno, en realidad surgió como yo tengo dos hijos adolescentes, con lo cual tengo la vida adolescente también metida en casa y estoy muy empapada de sus preocupaciones, de sus inquietudes, de su forma de ver el mundo. Y me pareció que había todo un filón para escribir sobre ello, ¿no? Y creía que además era el momento, porque a lo mejor cuando mis hijos ya pasen esa etapa, pues no lo tengo tan fresco, no estoy tan documentada, digamos, ¿no? Y surgió un poco como un juego con mis hijos. Recuerdo que mi hija me dijo, tienes que escribir una novela donde no mates a nadie. Entonces me dijo, ¿por qué no escribes una novela juvenil? Y entonces, bueno, pues me lo dijo un viernes y ese mismo lunes empecé a escribir Tres novios y un follamigo, que tiene un título un poco particular y es muy interesante porque está... Yo siempre digo que cuando salga esa novela publicada será muy interesante para los lectores adolescentes, pero especialmente para los padres de hijos adolescentes.
Muy bien. Pues muchas gracias, Paz.
Gracias a vosotros.
Esperamos que todo funcione perfectamente con los libros.
Muchísimas gracias y gracias por vuestro interés.
Pues muchas gracias a ti, Paz. Esperamos poder leerte dentro de poco. Y hasta aquí, Cuadernos Digitales.
Y ahora damos paso a la publicidad.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Everything. la mejor música en Radio UMH.
Nuestro cuerpo es el único que de momento fabrica sangre. No dudes en donarla porque salvarás muchas vidas. 3 por cada bolsa de sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos aquí el próximo viernes 22 de mayo a las 12. Se despiden Antonio Axel, Irene Corredor, Irene García y una servidora, Ángeles Fischer. Y nuestro técnico, gracias, Cristian Meconi. No os olvidéis que podéis visitar nuestro Twitter, @generacion20umh, donde iremos poniendo cositas interesantes. Un besito, queridos oyentes. But I just can't make a sound. You tell me that you need